Ya son más de 10 años los que han pasado desde la privatización de la sanidad pública madrileña que llevó a cabo el gobierno regional del Partido Popular. En el año 2005 comenzaron en la Comunidad de Madrid las adjudicaciones a empresas privadas de los primeros hospitales, bien siguiendo un modelo de gestión totalmente privada o de concesión de obra pública. Ya entonces, la coordinadora antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid, CAS Madrid, alertaba sobre las consecuencias económicas y para la atención sanitaria de los madrileños y madrileñas de este proceso privatizador. Hoy, más de 10 años después, se hace el balance de esta sangría para las arcas públicas, todo ello en un marco en el que los hospitales genuinamente públicos están sufriendo todo tipo de recortes que se empiezan a notar hasta en el mantenimiento de los edificios y la reducción de servicios. Para hablar de todo esto, el programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Ángel Navarro, miembro de CAS Madrid y del Sindicato Asambleario de Sanidad.
Quizá, Ángel, antes de hacer balance de los efectos económicos de este proceso, quizá convenga recordar los diferentes tipos de hospitales o de modelos de gestión de hospitales que conviven en la Comunidad de Madrid.
Hasta 2005 todos los hospitales que se hacían en la Comunidad de Madrid eran del modelo tradicional, es decir, todos pertenecían de manera directa a la sanidad pública y eran construidos por la sanidad pública, es decir, las administraciones pedían unos créditos que eran muy ventajosos porque se pedían para servicios públicos, se los pedían las propias administraciones y tenían garantía de ser devueltos, y entonces eran a muy bajo interés. Sin embargo, a partir de 2005, bueno, pues el gobierno del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, deciden que van a hacer la revolución de la sanidad madrileña y empiezan a hacer hospitales diferentes. Hay dos tipos de hospitales entre los que se han hecho. Unos, los que se llaman habitualmente PFI, que es Iniciativa de Financiación Privada en inglés, que son aquellos hospitales que son construidos y equipados y gestionados en la parte administrativa durante 30 años, prorrogables a 60, por unas empresas privadas directamente, generalmente bancos, constructoras, empresas de capital riesgo, aseguradoras sanitarias, y cobran un canon a la administración todos los años. La parte sanitaria de esos hospitales siempre fue pública, no directamente a través del SERMAS, pero sí a través de una empresa pública interpuesta. Me refiero en este caso a los hospitales de Vallecas, Aldarganda, Parla, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Aranjuez, Majadahonda, bueno, son 7 en total, no sé si me he dejado alguno. Es decir, estos hospitales, repito, son absolutamente privados, a los que se les cedió suelo público gratuito y con una inversión que ahora veremos que relativamente pequeña, están sacando unos beneficios astronómicos, y que el personal sanitario era público, ¿vale? Luego hubo una segunda tanda de hospitales 100% privados. Era también un sistema parecido, solo que ya no se les cedía la gestión solamente de la parte no sanitaria y del equipamiento y del control administrativo del terreno y del local, sino que también médicos y enfermeras y resto de personal, por supuesto, es absolutamente privado. En este caso me refiero a los hospitales de Valdemoro, Torrejón, Villalba y Móstoles. Es decir, esos son los nuevos modelos que están conviviendo en este momento con los hospitales tradicionales, que han sufrido un deterioro importantísimo en equipamiento, en mantenimiento y en número de camas.
Efectivamente. Bueno, pues estos tres, podríamos decir, grandes grupos, los dos privatizados y el público, decíamos que llevamos ya conviviendo con este modelo más de 10 años. ¿Qué balance hacéis desde vuestro colectivo de estos 10 años de convivencia a este modelo?
Bueno, vamos a ver, lo que parece que no hay ninguna duda, al menos esa es la percepción, no solamente técnica de grupos como nosotros, sino la percepción de los usuarios, es que la sanidad pública se ha deteriorado enormemente. Es decir, ha descendido el número de trabajadores, ha descendido el número de camas, las listas de espera, tanto quirúrgicas como diagnósticas, se han disparado, las condiciones de asistencia de los centros no son las más idóneas, me refiero al mantenimiento propio de los centros, centros, en fin, la percepción de la población, uh-huh. yo entiendo que de manera generalizada no es buena, y la prueba fehaciente es que está aumentando de manera importante el número de pólizas con seguros privados de aquellas personas que por necesidad y apretándose el cinturón lo tienen que hacer, por necesidad sanitaria, familiar, o bien porque tienen dinero y se pueden permitir el lujo de huir del sistema público. Mira, vamos a dividir, si te parece, lo que nosotros consideramos que es una bomba de relojería en dos aspectos, uno el económico y otro el sanitario. En 2005 se adjudicaron los primeros hospitales, que eran fundamentalmente todos del modelo primero que he dicho, del PFI, es decir, del que el personal sanitario todavía era público, y solamente se abrió uno, que es el de Valdemoro, del modelo 100% privado. Bueno, las concesiones fueron a 30 años, prorrogables otros 30, hipotéticamente, pero vamos, aunque no se prorroguen, soportaremos este modelo de hospital hasta el año 2037. Es decir, nos quedan 20 años de este modelo en el que vamos a tener que soportar las consecuencias y fundamentalmente el pago que tenemos que hacer, es decir, el pago enorme que estamos haciendo estos hospitales con dinero público está cuestionando todo el resto de la sanidad porque está impidiendo inversiones y plantillas en el modelo tradicional. Uh-huh. Fíjate económicamente cómo es el tema. En el 2017 van pagados 1.523 millones de estos 7 hospitales de modelo mixto, público-privado. 1.523. La inversión que hicieron fue de poco más de 750 millones. Es decir, a estas alturas han recuperado el doble de la inversión. En el año 2037, cuando acabe la concesión, se van a haber pagado alrededor de 5.000 millones por estos 7 hospitales. Antes se me ha olvidado incluir el hospital de Majadahonda, sí, que también es un hospital de modelo PFI, que era el antiguo Puerta de Hierro y que se construyó en Majadahonda por este mismo modelo. Uh-huh. Entonces, al finalizar el 2037, se van a haber pagado 5.000 millones. Eso supone más de 6 veces la inversión realizada. Es decir, es un negocio absolutamente redondo para las concesionarias, que insisto, son los que todo el mundo sabemos de siempre, son bancos, constructoras, las empresas de capital riesgo y por supuesto los accionistas que están detrás. Una segunda parte de hospitales son los 100% privados, repito que son el primero que se abrió, que fue en Valdemoro, luego después el de Móstoles y el de Torrejón y posteriormente Villalba. Mira, la inversión que se hizo en aquellos hospitales fue de poco más de 650 millones de euros. En este momento se llevan pagados casi 1.800 millones de euros. Fijaros el volumen. Solo en 2017, entre los dos modelos, pagaremos solo este año 460 millones. Con esto se podría construir y equipar un hospital de 200 camas, es decir, es una cosa tremenda. Uh-huh. Con lo que se ha pagado en los tres últimos años, se podrían haber construido los 11 hospitales. Sin necesidad, y serían del SERMAS, sería del sistema público. Bien,
esta era la parte económica.
Lo que denominamos bomba de relojería económica.
Eso es.
Pero es que entendemos que hay otra que a nuestro juicio es todavía más importante, que es la bomba de relojería sanitaria, la que afecta a la salud de la población. En los hospitales del primer modelo, es decir, que es el hospital de Vallecas, el de Arganda, tal, es decir, los que son mixtos, el personal sanitario y médico es público, y más uh-huh. ahora que ya sabes que han desaparecido las empresas públicas estas desde el mes de julio del año pasado. Es decir, es público 100%. Sin embargo, en los hospitales del otro modelo, que son 100% privados, repito, Móstoles, Torrejón, sí. Villalba y... ¿cuál es el otro? Valdemoro, uh-huh. son privados. Nadie conoce los sistemas de incentivación. Pero desde luego, si contratan al personal médico y al sanitario, les interesa lógicamente que respondan a sus intereses económicos. Pues claro, cuando una empresa, un hospital privado, invierte, no le preocupa solamente la salud, le preocupa el rendimiento. Entonces, hay partes importantes y ocultas del sueldo de los profesionales, sobre todo del personal médico, en estos hospitales que están ligados a incentivos. Y esos incentivos están ligados con los recortes. Mira, cuando
con los servicios que se prestan.
El hospital de este modelo, en el año, creo que fue el 91, lo digo de memoria, me puedo equivocar. en la Comunidad Valenciana, en el Hospital de Alcira. Entonces se colgaba, porque todavía no se daban cuenta de la importancia de esto nadie, colgaron los sistemas de incentivos de este tipo de hospitales en su página web. Y había cosas tan alarmantes como que un médico que estaba en la puerta de urgencias, si veía a un paciente y el paciente no ingresaba, cobraba un incentivo, pero si ingresaba, no cobraba un incentivo. Si el paciente ingresaba en una planta, era dado de alta en un número X de días, el médico cobraba incentivo, pero si pasaba de ese número de días, no cobraba el incentivo. Quiero decir, eso es un pequeño ejemplo, que estamos seguros se sigue utilizando en estos hospitales, porque son privados con la misma política de personal y sanitaria, se siguen usando. Luego, lógicamente, todos estos sueldos, todos estos controles van encaminados al negocio sanitario y a los recortes y no a la asistencia. Por último, en el tema de la salud, no lo decimos nosotros, hay múltiples estudios internacionales hechos en millones de pacientes y en miles de hospitales en todo el mundo, donde se demuestra que los hospitales con ánimo de lucro, es decir, que tienen negocio detrás, tienen unos resultados sanitarios peores, manifiestamente peores, que los hospitales que no son con ánimo de lucro. Solamente en lo referente a mortalidad, los datos son concluyentes. En pacientes adultos hay una mortalidad de un 2% mayor, en pacientes crónicos un 8% más y en recién nacidos un 9,5% más. Hablamos de nuestra vida, hablamos de la vida de los nuestros, de nuestro pueblo.
Era Ángel Navarro, miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid, CAS Madrid, y del Sindicato Asambleario de Sanidad.